Amigas, amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Convicciones Acción de Prospectiva Yucatán, transmitiendo desde
Mérida,
Mérida,
Yucatán.
Yucatán.
Saludos, compañeros.
Muy buenas tardes, amigas, amigos. Un gusto, como siempre, saludarlos a todos los amigos y compañeros aquí de Mérida, del estado de Yucatán, de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Sean ustedes bienvenidos. Nos acompaña en esta edición y en esta emisión la diputada Leticia Gabriela Guanmiz.
Bien,
Bienvenida,
buenas
diputada.
tardes.
Siempre un gusto contar contigo.
Gracias.
También nos acompaña, como siempre, en los micrófonos, mi tocayo Carlos Javier Sec
Saludos,
Canul,
compañeros, ¿qué tal? Saludos.
descendiente directo de
Ah,
Pakal. Y está con nosotros con nuestra coordinadora Rosario Salazar Silveira y nuestro equipo Lili y Pau ahí tras cámaras. Bueno, hoy vamos a abordar un tema que en estos días ha salido a relucir por el tema de los aranceles que arbitrariamente pretende imponer el gobierno de Estados Unidos a nuestro país y el impacto que ha generado sobre nuestra política migratoria y adelantar un poco el proceso de la Guardia Nacional. En nuestra guía práctica tenemos un tema que se llama las raíces de la política internacional, de nuestra política internacional, y en nuestra guía es de la página, compañeros, compañeras, página 40, ahí lo pone la diputada, la página 40 a la 48, y se hace un repaso fundamental, sobre todo de las intervenciones que ha tenido Estados Unidos en nuestro país, y vamos a mencionar algunos momentos de nuestra historia. El más conocido, pues ya sabemos que es la guerra de intervención del 46, 47, 48, donde a la nación le costó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Pero ya les platicaremos, no ha sido el único momento, ha habido otros momentos, sobre todo cuando vivimos la etapa de la revolución, tocayo, diputada, amigas, amigos. De eso no se habla mucho, pero eso fue en la época de Carranza, ¿saben? Cuando se asesina a Madero y a Pino Suárez por parte del chacal de Victoriano Huerta, auspiciado, por cierto, por el embajador de Estados Unidos en ese momento, y los fifís de esa época, que el gobernador de Coahuila, que en ese momento era Venustiano Carranza, se alza en contra de esta imposición de Victoriano Huerta, y bueno, finalmente Carranza logra que el gobierno de Victoriano Huerta caiga. Pero en eso que cae pasaron muchas cosas. Estamos hablando de 1913 y Venustiano Carranza hasta su muerte en Tlaxcalantongo en 1920, pues pasaron muchos eventos y entre esos eventos hubo varias intervenciones de Estados Unidos. Hubo un desembarco de Marines en Tampico en el año 1914. Luego hubo otra intervención. ¿Se acuerdan esta expedición punitiva encabezada por el general Pershing de Estados Unidos para perseguir a Francisco Villa? Que Francisco Villa había incursionado en Columbus, en Estados Unidos, no porque, como lo han pintado, ¿no? Porque era un personaje muy de armas tomar, sino porque Francisco Villa había hecho un trato por armas con un vendedor de Estados Unidos y este no le cumplió. Fíjense desde cuándo los tratos con Estados Unidos no se cumplen, ¿eh? O sea, eso no se señala y hay que decirlo. Francisco Villa entra a Columbus para cobrar cuentas de unas armas que pagaron y no les entregaron de Estados Unidos. Entonces, no fue que se arrebató y se le pegaron los cables. Y como represalia, el presidente Wilson le pidió al Congreso norteamericano que le autorizara la intervención a México. Y pues nada más, calcúlenle, estuvieron casi un año metidos en nuestro país indebidamente. Y aparte de esa intervención punitiva, recuerden que nos invadieron en Veracruz. O sea, estamos hablando de Tampico, después la invasión punitiva de Pershing y después se metieron al puerto de Veracruz. Todo eso en la época de Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza tuvo que mediar, gestionar una solución diplomática, porque pues sabemos y traíamos la situación de la pérdida de nuestro territorio, una guerra con Estados Unidos, o sea, a todas luces no nos convenía. En realidad nunca le conviene a nadie una guerra, pero había una situación de intervencionismo que queremos traer a colación con ustedes dentro de nuestra guía práctica de estudio, que no es una conducta accidental, coyuntural que estemos viendo ahora con el tema de Estados Unidos y la administración de Donald Trump. Hoy se justifican porque está en el proceso de pretender reelegirse en Estados Unidos y se hace el bravucón, el valentón, ante un sector de electorado norteamericano que debe ser igual de inconsciente que este señor, para no utilizar otra expresión, porque con el pueblo de Estados Unidos en general no estamos peleados, pero sí una clase gobernante abusiva, rapaz, ventajosa y abusadora. Entonces, eso está en nuestra historia, ha sido una constante, no ha dejado de estar presente esta vecindad compleja que tenemos con Estados Unidos, y hay que señalarlo. Y también hay que decirlo, tocayo, diputada Rosario, que hay momentos de ciudadanos norteamericanos que tienen otros sentimientos y otra actitud hacia México, y quiero traer a colación el caso de Alma Ruiz. Alma Ruiz, nacida en San Francisco, California, y que tuvo una relación, un idilio con Felipe Carrillo Puerto, y después de los eventos trágicos de su asesinato, vemos que Alma Reed se dedica en distintos momentos de su vida a fomentar la relación México-Estados Unidos. Recuerdo que en la Feria Mundial de Chicago del año 1933, Alma Reed puso un salón de México, financiado por su familia, en donde se expuso los principales pintores mexicanos como José Clemente Orozco, y también en el año de 1940 formó una asociación de la amistad México-Estados Unidos. Entonces, vean cómo hay casos de excepción y también hay casos de abuso, como el señor que hoy está de titular del Poder Ejecutivo en Estados Unidos, pero también hay que decirlo, el más salvaje no es ese señor, sino los que están atrás de él.
Oye, Carlos, ¿es lo mismo la política exterior que la internacional o hay diferencia?
No, bueno, se maneja de manera sinónima política exterior
e internacional,
¿no? O sea, entre las naciones y fuera de nuestras fronteras. También hay que recordar que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en muchas ocasiones ha reiterado que la mejor política exterior es la política interior. Y que habla de la fortaleza que debe tener la nación, las instituciones. Entonces, este es un tema que queremos compartir porque toda esta semana la mañanera ha sido abordada, yo diría inundada, con este tema y sus connotaciones, y también hay que decirlo, ese plazo, que a mí no me gusta ese término, 45 como 45 días, a 45 días como si nos sometieran a prueba, pues ¿quiénes son ellos para evaluarnos? Más bien nosotros deberíamos de evaluar esta actitud que ha sido histórica de abuso con un vecino que ha sido pacífico con respecto a ellos, e inclusive todavía en la Segunda Guerra Mundial los apoyamos en su guerra contra Alemania, Italia y Japón, que la verdad no es que tuviéramos mucha vela en ese entierro, pero nos embarcaron en su interés estratégico. Entonces, que quede muy claro el tema de la soberanía, el tema de la política internacional. En la política internacional hemos tenido inclusive embajadores, Alfonso Robles, que recibió el Premio Nobel de la Paz. Tenemos un distinguido embajador mexicano que recibió el Premio Nobel de la Paz, porque la política exterior mexicana ha sido muy icónica, muy representativa a nivel mundial sobre el tema de promover la solución pacífica de las controversias y también la política de asilo del gobierno mexicano ha sido ejemplar y ya lo platicaremos en el transcurso del programa, diputada. ¿Cómo ves qué ha pasado estos días con el tema de la política internacional, los migrantes, los derechos humanos, diputada? ¿Qué podemos hacer desde Yucatán?
Pues desde Yucatán, pues como lo dice el licenciado Andrés Manuel, tenemos que pues apoyarlos, apoyar a las personas, pues son personas, los derechos humanos, es
Claro,
lo que
sí.
nos está, hasta cierto punto nos rige, tenemos que valorar la vida,
Así es. Son
exactamente,
nuestros hermanos,
nuestros
¿no?
hermanos, sí, y ante todo, pues que no haya ningún pleito entre todo lo que está sucediendo.
Así es,
Ese
no,
es
solucionarlo por la vía
por la vía,
pacífica.
exactamente.
Pero además de que son nuestros hermanos latinoamericanos, que es lo que se habla más,
Sí.
son nuestros hermanos mayas. O
Exactamente.
sea, compartimos una hermandad
Una
del pueblo
cultura,
maya,
exactamente, culturas.
guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, que es lo que se habla esto del Triángulo Norte. Son
Exactamente.
hermanos mayas, son hermanos latinoamericanos y hermanos mayas.
Exactamente.
¿Cómo ves, tocayo?
Sí, bueno, pues nos están llegando muchísimos saludos.
Ah, muy
Yo
ah,
creo
mira.
que
Ah, bueno,
aprovechamos el
sí.
corte
Adelante.
un corte,
Don Quijote
pues
comercial. Sí,
ándale. Sinceramente, compañeros, muchísimas gracias a todos desde todas las partes de la República, del estado de Yucatán y del mundo, porque por ejemplo, el compañero Gabriel Hernández nos manda saludos desde Maryland.
ah, saludos hasta Maryland, allá en
Sí.
el norte, en la costa este de Estados Unidos.
Jorge Macedo Ortega nos manda saludos. Raúl
Saludos,
Tapia,
Jorge.
saludos desde Pasco, Washington,
Ah,
Estados Unidos.
Pasco,
Sí.
Washington. Uy, eso está
Saludos,
ya
compañeros.
llegando allá a
Sí.
Canadá. Saludos, saludos hasta el estado de Washington.
Leti Benítez. Todos con AMLO, claro que sí, esa es nuestra filosofía,
Apoyo
apoyar
total al
con
presidente.
todo la cuarta T
Así.
del presidente Andrés Manuel, junto con todos los que lo elegimos como presidente,
Bien.
a eso seremos leales siempre, al proyecto de nación, para que tengamos un México más justo y con más bienestar
Más
social.
incluyente.
Exactamente. Oli Esparza nos manda un astronauta aplaudiendo, muchas
Ah,
gracias.
gracias, Oli. Te mandamos un marciano.
Rosalba Ruiz Valdés, saludos a mis paisanos yucatecos, a ti compañera, muchísimas
Saludos,
gracias,
Rosalba.
a ustedes y especialmente al presidente de la República, con mucho orgullo, Andrés Manuel López Obrador, igual a
Un
nosotros nos da
abrazo al
muchísimo orgullo,
presidente.
eso es lo que nos tiene aquí compartiendo lo poco, mucho que vayamos aprendiendo, pero con honestidad, con corazón. En verdad, saludos compañeros, gracias. Roberto Salgado, saludos, hola
Saludos,
Roberto.
Roberto.
Juan Manuel Quirós González, saludos desde Monterrey, Nuevo León.
Saludos a la Sultana del Norte, a Monterrey.
Alberta Vega, saludos desde Catepec, Estado de México.
Alberta de Catepec, allá el querido Estado de México.
José Luis Pérez nos manda saludos. Trinity Valadez
Saludos,
Arellano
José
nos manda un
Luis. Saludos,
muñequito así con
Trinity.
corazoncitos. Igualmente, compañera, muchísimas
Gracias,
gracias.
Trini.
Apoyo Luna Nueva del Peñón, apoyo total a AMLO al 100%,
Luna
claro que sí.
Nueva, el Peñón del aeropuerto de la Ciudad de México.
No, Luna Nueva del
Ah,
Peñón.
ya, ese apellido.
Eso
Ah, muy
apellido.
bien.
Emma Pacheco, saludos mis amigos en cabina, Dios los bendiga, muchas gracias. No sabe cómo nos
Saludos,
hace
Emma.
falta
Un placer.
esas palmaditas de
Mucho
apoyo moral,
gusto.
muchas gracias, lo necesitamos. Néstor Alfaro, saludos al presidente AMLO desde, a ver compañero, ayúdame, PHS
Saludos.
TAM, como
De ese.
PHSA TAM.
Ah, pues BH. S.A. es la abreviatura de Villahermosa.
Tabasco,
Villahermosa, Tabasco, la capital de Tabasco.
Los saludos,
Saludos a los
compañera.
chocos tabasqueños.
Pues aproveché mi tiempo para mandar saludos y aquí estaremos comentando todos. Sinceramente, seguiremos apoyando esta cuarta transformación porque es en beneficio de todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, dentro y fuera de México. Saludos, compañeros.
Muy bien, muchas gracias, tocayo. Bueno, amigas, amigos, vamos a empezar con el primer episodio relevante, impactante en nuestra historia. En nuestro texto, en la guía práctica, no está la guerra de Texas, pero permítame contextualizarla. Previo a la guerra de intervención de 1846-47 y coletazo 48, hubo una guerra que tuvimos entre México y Texas, porque Texas era una entidad federativa de nuestro país. Estamos hablando de la década de los 30 del siglo XIX, 1830, y estaba escasamente poblada por mexicanos, y se empezaron a instalar, se empezaron a avecindar ciudadanos norteamericanos, estadounidenses. Y entre los nombres así más conocidos está un tal Samuel Houston, Sam Houston, que hoy una ciudad lleva su nombre, y una serie de, llamémosle inmigrantes, que aparentemente les dieron permiso para instalarse, pero poco a poco fueron creciendo y poco a poco fueron sembrando la idea de que Texas, que se escribía con J, no con X, Texas se independizara de México. Entonces, aparentemente no es una guerra directa entre Estados Unidos y México, pero ciertamente azuzada desde Estados Unidos. Estos ciudadanos estadounidenses no se les ocurrió irse de migrantes a Texas, y después se les ocurrió otra gran ideota, que fue, sí, una idea grandota, porque Texas es grande, de independizarse de México. Esto le toca enfrentarlo a Santana. Inclusive hay un episodio en la historia de Texas y de México, la famosa batalla del Álamo. Era un fuerte, en lo que hoy es San Antonio, Texas, que la ganó el ejército mexicano. Pero la versión hollywoodense de la película hacen ver que aunque perdieron los migrantes estadounidenses que se habían asentado allá, pues fue un ejército abusivo mexicano, como así como de 3.000 soldados, contra un puñadito de filibusteros, ¿no? Entonces, en una batalla heroica, de esas como las que acostumbran en Hollywood, ¿no? Cada uno de ellos mató como a 200 mexicanos, ¿no? Entonces, aunque perdieron la guerra, pues se acabaron casi todo el ejército mexicano. Es esa visión hollywoodesca de sus héroes para justificar lo injustificable, que es el abuso, la rapiña y la invasión territorial. Y eso hicieron con Texas. Y lograron que la República Tejana se independizara de México en una primera etapa. En una primera etapa se independiza de México y no es parte de Estados Unidos. ¿Pero qué creen? A los poquitos años, esa República Independiente Tejana, ¿qué creen? Pide su anexión a Estados Unidos y ¿qué creen? Estados Unidos los acepta. ¿Cuánta coincidencia, tocayo, diputada? Todo fue obra del destino manifiesto, ¿no? No, ¿qué destino manifiesto? Una bola de sinvergüenzas abusivos que traían una política de expansión territorial, el gobierno de Estados Unidos, que no solo arrasó con los pueblos originarios de Estados Unidos, toda la zona central, los apaches, comanches, sioux, los arrasaron, y sus descendientes sobrevivientes solo los tienen enclaustrados en reservaciones. Y por el otro lado, en esta idea expansionista, fíjense cómo primero fue Texas en la década de los 30 del siglo XIX, y a la siguiente década se les ocurre invadirnos, nada más para quedarse con Arizona, Nuevo México, California, parte de Nevada, parte de Colorado, nada más. O sea, estamos hablando que aquella parte son más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y lo que nos quedó hoy es 1.900.000 kilómetros cuadrados. Entonces, había una política expansionista. En nuestro texto se relata como un coronel, iba a decir ca, pero es coronel del ejército norteamericano, llegó a Las Vegas, el poblado, ahí en Nevada, a decirle: señores, ustedes ya no son parte de México, ustedes ahora tienen un nuevo gobernador, que voy a ser yo, y pues ni la hagan de jamón, porque aquí yo soy su masking tape. Su masking tape. Sí, porque ya era gringo, ¿ah? ¿Eh?
¿No traía tortas y jugo?
No,
todavía no se había desarrollado.
Aunque sí era de tres colores. Era blanco, azul y rojo, nada más ahí, y unas estrellitas, pero la técnica parecía similar a la que después vimos, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero transmitir es que ha sido una política de abuso seguida históricamente. Prácticamente donde podemos decir que ha habido así como periodos más tranquilos, ha sido en el siglo XX, y eso porque le hemos hecho de sus aliados, por un lado en la Segunda Guerra Mundial, y después muchos gobiernos de corte priista del viejo sistema, que tenían una como doble política, hablando de política internacional, en donde con Estados Unidos se portaban suavecitos y hacían como que lo cuestionaban en términos de tener una política independiente con respecto a América Latina. Como casos emblemáticos tenemos Cuba, que ahí Estados Unidos obligó a todos los países latinoamericanos de la OEA a que bloquearan a sus relaciones diplomáticas, bloquearan comercialmente a Cuba, y quien no se prestó a esa situación fue México, prácticamente el único que rechazó eso. También el tema de Chile, cuando el asesinato de Salvador Allende, México asume una posición muy clara en ese sentido, diferente a la política intervencionista de Estados Unidos, porque ellos son los responsables del golpe militar en contra de Salvador Allende y de su muerte a manos de un testaferro, gato, pelele, como le quieran decir, gorila. Pero el responsable era Henry Kissinger y Richard Nixon, los conductores de la política de Estados Unidos. Y el pelele, un tal
Augusto Pinochet. Carlos Augusto Pinochet fue el autor material del golpe de estado de Salvador Allende, manipulado desde Washington por Kissinger, que era el
secretario de Estado.
Fue un golpe cruel. Tenemos tema de hoy platicar eso, la Operación Cóndor, manejada desde después, los Estados Unidos, ¿no? Que se trató de extinguir a todos los presidentes progresistas de aquel entonces. Pero bueno, nos salimos
y
un poquito.
Y
pero
los luchadores sociales, ¿no? Ahí viene el tema de Víctor Jara, precisamente, que es una de las víctimas de estos gorilas y de esta política intervencionista de Estados Unidos, ¿no? Ahora vemos que el mundo pues ha cambiado en términos de que las agresiones ya no son tan gorilescas, pero lo siguen siendo de alguna manera como lo eran antes, que se valían de la fuerza bruta de los ejércitos, de las fuerzas armadas que tenían precio, y ahora han cambiado el método, pero el objetivo sigue siendo el mismo. El método es que ahora se llaman guerras comerciales. No perdamos de vista eso. Son guerras comerciales ahora, pero persiguen el mismo objetivo, que es la imposición de sus intereses en naciones soberanas que decidimos un camino distinto al de ellos. Y lo que no han acabado de entender, que en el mundo todos tenemos derecho a caminar nuestra propia senda y que somos soberanos y responsables de ese camino que decidimos.
Y desgraciadamente, Carlos, los gobiernos anteriores se doblegaron ante Estados Unidos. Entonces, ahora quisieron hacer lo mismo, que se doblegue Andrés Manuel. No, se demostró que no es que ya no somos lo mismo, que vamos en forma diferente. Entonces, por eso alardea también Trump, porque se topó con Cocoyol, como decimos acá, ¿no? Se topó con Cocoyol. El Cocoyol es un...
Muy
pero vamos a explicarles ahí.
Es piedra con Cocoyol.
Sí, es un fruto muy duro, difícil de roer. Y así es Andrés Manuel. O sea, para él, y lo demuestra en todo y en cada momento, primero el pueblo. Y hace poco hizo también para demostrar la aceptación de los migrantes, les hizo una ceremonia a los exiliados españoles.
Un reconocimiento
a los exiliados españoles. donde dijo: viva el exilio, viva España, viva México. Entonces ahí también fue un mensajito para Trump, ¿no? Vamos a hacer esto que nos pidieron de la Guardia y para poner en la frontera sur, ¿no? Pues están la Guardia Nacional en la frontera sur. Pero al mismo tiempo no los vamos a tratar como Trump quisiera que se
a
les trate.
maltratar.
Exactamente. Y eso es es como para decirle: mira, vamos porque nos conviene a los dos, ¿no? Que te pusieron un plazo y lo alardea, como dices, Trump, 45 días. Es como diciendo, lo dice porque me tienen miedo en México. No, 45 días, así pudo haber dicho 72 horas, pero siempre Andrés Manuel y nuestra cuarta transformación con la frente en alto.
Claro, sí, muy muy cierto lo que comenta Rosario, la posición del gobierno mexicano, y puedo decir,
imagínate que hagamos lo que hizo Santana: ay, sí, toma, te doy mis tierras.
No, y además nuestra posición como gobierno de la cuarta transformación es, diputada, preservar los derechos humanos de todos, de los mexicanos, evidentemente en primer término, pero también de los hermanos latinoamericanos y también los descendientes del pueblo maya que viven en esta región en condiciones de marginalidad, de pobreza extrema, y no vamos a maltratar a nadie. Siempre la preservación de los derechos humanos. Diputado, tú eres ahí integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
Sí, perdón que te interrumpa, pero lo importante también de eso es, como el presidente dice, vienen muchos niños sin padres, ¿sí? Entonces hay demasiados niños también, y también esos niños hay que cuidarlos, hay que protegerlos hasta, claro, cierto punto. Entonces eso es lo importante de los derechos humanos que hay en este momento.
Claro, sí, claro. Y esta caravana de migrantes es financiada también por Estados Unidos.
Alguien, ¿no?, que creo que se apellida Soros, ¿no?
¿No? Sí. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Ponerle trabas por todos lados a la cuarta transformación, ¿no?
Nada más que creo que el gobierno de Estados Unidos está abriendo muchos frentes, no solo con el tema México migratorio, sino también al mismo tiempo le está queriendo imponer sanciones a Rusia, a Venezuela, a Cuba, a Irán, a China. Entonces, no, bueno, además China tiene un peso económico que le va a hacer ruido, y eso todavía es un capítulo que está. Por eso les comentaba que ya las guerras y los conflictos ya no tienen que ser necesariamente armados y militares, pero no, eso no significa que no haya conflicto, y ahí está el conflicto y está latente, y la historia de muchos años de la relación México-Estados Unidos está marcada por el conflicto. Fíjense, 1846, amén de que intentan muchas cosas, entraron por el puerto, lo que hoy es el puerto de frontera en Tabasco, suben río arriba en Villahermosa, cañonean Villahermosa, que entonces se llamaba la Villahermosa de San Juan Bautista. Se meten ahí los norteamericanos en Villahermosa, ondean el pabellón de ellos, y ya dijeron: pues ya le hicimos, ya les ganamos, ya no. ¿Y qué? Se ponen a perseguir allá a los tabasqueños, y aquellos se suben allá a la poca sierra tabasqueña que hay en Tacotalpa y Teapa. Imagínense la selva de aquellos años. ¿Saben cuánto duraron los gringos? 3 meses, se los acabaron los mosquitos y el paludismo. Adiós, Lola, y se tuvieron que retirar. Pero eso no les quitó el empeño de seguir invadiendo a México por otros puntos, lo cual hicieron. Y con todo y que México estaba muy desorganizado como país, como instituciones, pues se logró aglutinar un ejército que sí le dio batalla en algunos lugares, por ejemplo la batalla de Angostura, que enfrentó a las tropas norteamericanas y les hicieron sentir el valor del bronce mexicano. Y también nos dimos cuenta de que en aquellos años ese país que todavía estaba forjándose, formándose, pues fue avasallado por un gobierno prepotente. No había ninguna justificación objetiva para invadir a México. Ni en la historia de Estados Unidos, ni en la historia nacional, hay un argumento donde ustedes digan, no, es que México le sacó la lengua a alguien allá, mató a un ciudadano americano. Sí, bueno, pero, o sea,
nos odia porque bueno, sabemos sus razones, ¿no? Todo lo que no pudo hacer acá antes de ser presidente.
Sí, que intentó, sí. Que intentó, ¿no?
Exacto.
Que intentó.
¿Y qué es lo que pasa, Pablo? Si antes no, ahora que tengo poder, tome.
Pero fíjense cómo la relación de México y Estados Unidos ha marcado mucho nuestra política exterior.
Eso es lo que quiero entender perfectamente.
Sí,
bien.
Si te fijas,
exterior y política interna.
Como nos ha pasado un mucho como la relación comercial, con la relación diplomática. Es tal la intensidad del intercambio, de la cercanía y de la vecindad, estamos hablando de una frontera de más de 3.000 kilómetros, que de nuestras relaciones internacionales, o sea, con todas las naciones, pues una gran parte de nuestra acción externa se concentra en Estados Unidos. Miren, hay un dato cuantitativo muy interesante que debemos valorar. ¿Saben cuántos consulados mexicanos hay en Estados Unidos? 50. 50 consulados. Yo les aseguro que si sumamos los consulados de las demás representaciones diplomáticas de México en el mundo, a lo mejor no le llegamos a esas 50 o apenitas estaríamos llegando a esa cantidad, porque donde tenemos embajada, tenemos consulado. Pero recuerden que México no tiene embajadas en todos los países. Tenemos embajadas con los principales países con los que tenemos relaciones e intercambio. Entonces, la política exterior prácticamente se ha diseñado en función del interés geopolítico de Estados Unidos. Y las relaciones internacionales que implica nuestra relación con otras naciones más allá de América del Norte, pues también ha sido amplia, aunque yo siento que no tan profunda. ¿Con quiénes hemos tenido relaciones internacionales, digamos, frecuentes e intensas? Pues con Latinoamérica, con el Caribe, la cercanía geográfica, con Europa, fundamentalmente España, por los vínculos de los 300 años de, también llamémosle, invasión, conquista, colonia, pónganle el adjetivo que ustedes crean más conveniente, y esta relación ahí se ha concentrado, y nuestra relación, digamos, hacia el Pacífico, Japón, China, Australia, es mucho más marginal, más distante, y si me preguntan la relación que tenemos con países como Irán o la India, pues sí tenemos relaciones diplomáticas, pero igual son relaciones diplomáticas distantes, no tan intensas como que creo que estratégicamente deberíamos estarlas cultivando. ¿Esto a qué nos lleva? A reconocer que primero, esta vecindad ha sido compleja, conflictiva, a aquellos les ha dado la tentación de la invasión, la han hecho, nos han guerreado, nos han arrebatado territorio, han sido impunes en muchas ocasiones, y la postura mexicana de debilidad frente a ese país que tiene más habitantes, que tiene una economía más grande y que tiene un ejército más salvaje, porque no puedo decir poderoso, sino más bien un ejército más salvaje, ha mantenido a nuestra nación en una vecindad complicada, por llamarlo de alguna manera, no subordinada, aunque muchos gobiernos, me parece, del viejo régimen tricolor, sí asumieron posiciones de sumisión. Inclusive en este país, y hay que decirlo, hubo expresidentes que fueron agentes de la CIA. O sea, ¿a alguien le cabe en la cabeza que el presidente de una nación soberana sea empleado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos?
Solo los traidores de la patria.
Así es. Y hasta donde yo sé, los diputados y senadores de esa época no juzgaron a Luis Echeverría o a Gustavo Díaz Ordaz, que son como muy visibles agentes de la CIA, como traidores a la patria, ¿no? Porque trabajar para una agencia de espionaje extranjera, ¿qué es? Si eso no es traición, pues ya nada es traición, ¿no?
Somos rumbo.
No, pues serán aquellos, porque ahorita ya estamos en la cuarta transformación. Pero quiero transmitirles que la historia es importante conocerla, y una parte que, pues, en esta historia oficial de la invasión del 46, 47, 48, la gesta heroica de los cadetes del heroico colegio militar y sus monumentos que hay por todo el país y ahí en el castillo de Chapultepec, pues es un símbolo a la resistencia. Pero es eso, un símbolo a la resistencia. No quiere decir que hayamos logrado contener el abuso del vecino del norte. Y así vemos que varias de nuestras fechas históricas de nuestro calendario cívico está lleno de gestas heroicas. La gesta heroica es que, pues, nos ganaron, pero le arrancamos la oreja. Y no, yo creo que hay que ganar completos, ¿no? Como en la batalla del 5 de mayo de 1862, cuando agarramos medio desbalanceados a los franceses, que era el primer ejército en aquella época, ¿no? Se autodefinía como el mejor ejército del mundo, traían un emperador, Napoleón III, ¿no? Y querían imponernos a otro emperador, a Maximiliano, y les ganó un ejército del pueblo, mal armado, pero con mucho corazón,
Eso es todo.
con mucho coraje, y derrotaron al ejército más poderoso del mundo. Claro, al siguiente año esos abusivos y esos bandidos se reforzaron y nos plancharon al año siguiente. Pero en 1867 los derrotamos y los sacamos. Bueno, nosotros no, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos que estuvieron en aquellos momentos, les tocó enfrentar esto. Entonces vean cómo nuestra historia se repite de abuso, de invasiones, y que no, pues ahora voy a invadirlos porque Villa se metió a Columbus. Pero Pershing no dijo que un proveedor de armas de Estados Unidos no le había cumplido con la entrega de armas a Francisco Villa. De eso no hablan, ni siquiera nuestra historia oficial, hay que desentrañarlo para compartirlo. Y lo otro, bueno, si entran a perseguir a, que por cierto nunca lo encontraron, ¿eh? Por cierto, estuvieron un año el ejército de Estados Unidos en México y nunca encontraron a Francisco Villa, pero se chutaron un año invadiendo a nuestro país. Ya me gustaría que nosotros mandáramos a nuestra policía a Estados Unidos a hacer una investigación de un año, a ver si nos dejan. Ellos se metieron abusivamente un año. Entonces es una relación de abuso, de esta asimetría que hay y que nosotros tenemos que ir construyendo con mucha dignidad y con muchos principios, lo que marca la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Son principios rectores de la política exterior, son principios rectores de la política exterior mexicana. O sea, el respeto al derecho ajeno de la paz nos lo dijo con mucha contundencia Benito Juárez. Y es parte de nuestros principios de política exterior. Entonces tenemos Isidro Fabela, un internacionalista que desplegó esta idea de una comunidad internacional que pudiera convivir de manera pacífica.
También de la política internacional.
Así es, también tenemos nuestra doctrina Estrada, en donde van por delante estos principios constitucionales mexicanos, y que afortunadamente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora, sobre todo cuando lo estuvieron cuestionando por el tema de Venezuela, fue clarito siempre. No vamos a intervenir en los asuntos internos de otras naciones, sea Venezuela, sea Guatemala, sea Estados Unidos, sea Canadá. Estas naciones son soberanas y tienen sus propias instituciones para dirimir sus controversias. Si nos piden la concurrencia para un proceso de acercamiento y de pacificación y a solicitud de las partes, entonces la Cancillería mexicana podría evaluar ser un facilitador de un proceso pacificador. Y de hecho México lo ha sido. Miren, ya hablábamos de Salvador Allende. ¿Qué pasó? La política rapaz de Estados Unidos impone un dictador, a un salvaje, a un sátrapa allá en Chile. ¿Y México qué hace? Pues invocando nuestra política y nuestra doctrina de política exterior y basada en los fundamentos del derecho internacional, le dimos asilo a muchos chilenos, muchos que todavía siguen entre nosotros, ¿eh? Y entre muchos de ellos, la misma Isabel Allende, que vivió una temporada en México, ahora está en Estados Unidos, pero aquí le dimos asilo a muchísimos chilenos, a muchísimos argentinos, pero donde a los gringos se les ocurría meter dictaduras, nosotros les dábamos asilo político a los perseguidos de estas naciones. Pero no paró ahí, y está Chile, después vino Nicaragua, Nicaragua, los sandinistas, 1979, cuando este frente farabundo que busca el sandinismo derrocar a un gobierno dictatorial encabezado por Anastasio Somoza, ahí es donde México le tiende la mano a los hermanos nicaragüenses. O sea, también hay una situación histórica del país de estar apoyando a las causas justas, las causas sociales, y esto pues no le gusta mucho a la política intervencionista de Estados Unidos. Y México todavía, digamos, en la década de los 80s, tuvo iniciativas como el grupo de Contadora, tuvimos inclusive, formamos parte del Pacto de San José, en donde junto con Venezuela nos pusimos de acuerdo para proveer de petróleo barato y accesible a Centroamérica y el Caribe. O sea, México y Venezuela proveíamos petróleo para que estos países que no tenían las posibilidades económicas tuviesen acceso a sus derivados. O sea, México siempre estuvo así, así, hasta que prácticamente llegó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. O sea, los últimos movimientos de política exterior, donde inclusive cabildeábamos con países como Francia, pues fue en el gobierno de Miguel de la Madrid, pues estamos hablando del año 82, por ahí más o menos, y que el secretario de Relaciones Exteriores en ese momento era Bernardo Sepúlveda Amor. Después de eso, a nuestro país le cayó el chagüisle.
Luego le siguió cayendo
Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón.
Vicente Fox tiene la magia de desaparecer expedientes.
Ah, bueno, con el tema este de que era falluquero, ¿no? Por cierto,
es que empiezan a hablar de eso y hay temas muy importantes que están saliendo a la luz.
Claro, pero el tema de Fox es que iba por muebles, ¿a dónde creen? A Estados Unidos. Oigan, yo conozco Estados Unidos y la verdad no se me ha perdido nada allá.
Igual a mí, no.
Entonces,
yo estuve de intercambio en Massachusetts, también estuve en uno de los primeros regalos de mi papá cuando fui niña, fue a Miami. Pero, de hecho, hasta su misma forma de vivir. O sea, a mí, yo no quisiera estar todo el tiempo comiendo hamburguesas o hot dogs o carnitas o, no sé, carnes asadas, cosas así raras, ¿no?
Barbecue.
Sí, los barbecue. No. Yo prefiero un panucho, un salbut, un atole, ¿no? Un atole.
Un poco, mientras no sea con carne de cerdos de jomón, ¿verdad, tocayo?
No. y la verdad que aquí en Yucatán, y más bien aquí en Mérida, sobre todo la zona norte, se me agringan mucho. se me agringan.
Bueno, Rosario, aquí enfrente donde estamos transmitiendo en este momento, les doy paso. ¿Saben cómo se llama el centro comercial que tenemos enfrente donde estamos transmitiendo? Uptown. O sea, ¿qué debo entender?
Y luego ves,
¿arriba de la ciudad o,
y luego ves,
o cómo que de qué se trata, no?
Lavado de autos, car wash.
Car wash. Sí,
y
sí.
Y aparte también la forma de vestirse, la forma de actuar, la forma de divertirse de muchos jóvenes del norte de la ciudad es increíble. Es increíble porque, o sea, increíble por lo feo, ¿no? Porque se me agringan mucho. Se me agringan mucho y se olvidan de ellos, prefieren ir a Estados Unidos o a Canadá por hasta eso que visitar su país.
Pues esas son las cosas que vienen desde la educación, cuando tenemos un modelo extranjerizante. Recuerden, lo citó el presidente también en una de las conferencias mañaneras de un funcionario del gobierno norteamericano, creo que de apellido Lansing, en donde decía que para dominar a México no hacía falta un ejército. Dice, bastaba con controlar a una persona, al presidente.
Y en mi época, por ejemplo, los discos, era una cosa gringa totalmente.
Por eso, pero es un tema de...
A que nos pongan cumbias jaranas.
Claro, pues más que de influencia, parece como una especie de adoctrinamiento.
Sí.
Y es donde tenemos muy claro, nosotros somos respetuosos de todas las naciones. Así es, incluido los que están al norte de nuestra frontera. Pero sí hay que decirlo, muchos de los gobiernos de Estados Unidos han sido abusivos.
Sí.
Han violentado los derechos humanos de muchos mexicanos. Miren, ¿cuántos mexicanos hoy tienen que vivir semi-escondidos por temor a ser deportados? ¿Cuántas familias mexicanas hoy están separadas? ¿No les ha conmovido esta escena ahí en Tijuana, donde está la parte de esta barrera, de esta valla metálica que tiene malla ciclónica y en donde las familias se tocan solo con los dedos? O sea, del lado de Estados Unidos y del lado mexicano, o sea, estás viendo a tu familia, no lo puedes abrazar. Y son familias separadas por muchos años. Ustedes dirán, ¿por qué pasa eso? O sea, si puedo tocar a mi familiar a través de la alambrada, ¿por qué no le puedo dar un abrazo? Pues resulta ser que el ciudadano mexicano no le otorgan visa para ir a Estados Unidos ni en calidad de turista. Y al ciudadano que está del otro lado, que a lo mejor todavía no es residente, que es indocumentado, nadie es ilegal, ¿eh? Puede ser indocumentado, pero nadie es ilegal. El indocumentado está allá y sabe que si sale de Estados Unidos después no va a poder regresar. Entonces se generan estas tragedias de familias que tienen 5 o 10 años que no se ven. Bueno, aquí en Yucatán conozco familias de Mashcanú que han migrado, una familia de 8 miembros, ya 7 están allá, una de las hermanas se queda acá, está con la mamá. Los otros hermanos están con el papá en Estados Unidos y papá y mamá no se pueden ver. Digo, no porque estén separados o divorciados, sino porque a la mamá que está de acá no le dan visa para ir allá. Entonces es un matrimonio así como a la distancia. Y así hay muchísimos casos. ¿Y esto es producto de qué? De una cuestión muy insensible. Miren, otro tema. Los Dreamers. Los Dreamers son ciudadanos norteamericanos porque nacieron allá, siendo de padres mexicanos, pero el hecho de nacer allá los hace norteamericanos, pero se inventan una ley los norteamericanos donde dicen que si son padres de ciudadanos extranjeros, aun habiendo nacido en Estados Unidos, no les dan los mismos derechos. Pues, ¿qué es eso? Esas son acciones inhumanas. Dice, es que si no ponemos esos frenos, ellos argumentan, se nos va a inundar Estados Unidos. Bueno,
pero cuando ellos nos mandan,
bueno, y cuando ellos nos inundan, deja, cuando nos inundan de sus porquerías de productos que mandan a nuestros países, el maíz que venden a México, la soya que se vende a México, bueno, ¿no han visto lo que le llaman el pollo en corte americano? Que está a la venta en los supermercados de nuestro país. Y lo digo con todo respeto, de repente huelo eso y me parece que apesta.
Aparte de eso, si tú te das cuenta...
Digo, hablo de una percepción fisiológica de los sentidos.
Y ven la piel de ese pollo.
Se ve que es artificial.
Está totalmente picado, inyectado. Porque son
como hormonas.
Sí, sí, y por ejemplo, cuando le cortas, ves cómo le sale espuma. En mi vida volví a comprar eso. Ahora lo compro.
Recién. El criollito, ¿no?
Beneficiado, como decimos acá, ¿no?
Claro. Sí, sí, igual tenemos toda esta invasión de productos cárnicos que nos lo venden baratos porque son de los productos congelados de Estados Unidos. Y todavía tienen el, lo voy a decir con todo respeto, el cinismo de ponerle una etiqueta así que dice US Meat. ¿Saben qué? Cuando yo veo que le ponen, yo no compro ese producto.
Sí, porque se supone
si es producto americano, yo no lo compro. No, es todo lo contrario.
Pero ellos,
es producto congelado.
Sí, pero los de los super lo venden como excelencia.
Pues ese del super debe estar medio trepanado de las neuronas y debe ser una pátrida, y perdónenme la expresión, un malnacido, vender un producto que no tiene calidad. Podrá ser barato, pero no tiene calidad. Y nuestras economías deben estar condenadas a comprar productos baratos, yo chatarra de allá, acuerdo, porque aquí, Carlos, el poder adquisitivo es bajo.
Yo me acuerdo, Carlos, que hace muchos años habían las fiestas de los pueblos, donde te vendían una carne impresionante.
Fresca.
Sí, hacías tu chocolomo. Así es. ¿No? Y por ejemplo, la lengua, baratísima, 20, 30 pesos una lengua. Ahorita compro una lengua, 450 pesos y congelado.
Bueno, porque es del PRI, esa lengua es priista, por eso vale 400.
La lengua de Ciro Gómez Leyva vale millones de pesos, igual la lengua de López Dóriga, se han vuelto millonarios utilizando, lamiendo patas y hablando.
Oye, pero mentiras. Esa lengua ni quien la consuma, tocayo, ni quien la consuma.
Y de verdad que después de la charlotada y...
Chis de cebo,
¿me entiendes? Y tu limoncito, tus tacos, claro. Tu chela bien fría.
Hay algunos comentarios.
Pero es increíble que ya no.
No.
Ya no tenemos eso.
Así es, por eso yo quiero sostener en este programa, tocayo, diputada, que la invasión que fue militar en esos años ahora tiene otras manifestaciones. Es invasión comercial. Sí. Es invasión cultural, pero invasión al fin de cuentas, ¿eh? Y hay que fortalecer nuestros valores, nuestra identidad. A ver, adelante, tocayo, por favor, con los comentarios de
los amigos. Me encanta hacer comentarios. Y está como lo que también hacen, ¿por qué no hacen en Estados Unidos? Aprende español. Open
English. Sí.
Bueno, compañeros, regresamos a los saludos. Vamos a leerlos todos cual lleguen. Rubén Díaz, saludos desde el troquero de Pensilvania.
Ah, salud hasta Pensilvania, Rubén.
Mago Gómez, me alegra que tengamos este radio, pues es el otro medio que nos informa la verdad, aparte de youtubers. Mi comentario, aparte de youtubers, mi comentario es que mucha gente ignora todo lo que AMLO ha hecho en nuestra patria, y solo decirles a todos que debemos limpiar a todas las instituciones de tanta corrupción y su gente muy maleada. Es un cochambre muy duro de quitar, pues fueron más de 30 años acumulados, y cómo pretende que AMLO lo limpie en un 2x3, es ilógico.
Sí, esto no es Fab Limón de esos que mágicos, no, pero hay que luchar para quitar ese cochambre. Hay que fortalecer la identidad nacional, con educación, de principios y valores, y por supuesto lo vamos a hacer, amiga compañera.
Y aparte de eso, de lo que te dijeron, de que es una radio, 13 años, durante 13 años, 24
Radio AMLO
horas al día,
va a cumplir 13 años en próximo mes.
En agosto.
En agosto
cumplimos 13
años.
Y las 24 horas del día.
Hay programación, ahí está. Muchas gracias, compañero. Radio AMLO está a punto de cumplir 13 años transmitiendo 24 horas para, ya pues ya saben que hay en ocasiones
para
de insomnio
las conciencias.
Y estamos aquí colaborando. Este primero de julio todos estaremos apoyando a nuestro gran presidente como lo hemos hecho siempre. Saludos a todo en cabina y muchas felicidades por tus transmisiones en vivo. Miren, compañeros, con lo que dice, muchísimas gracias por el comentario. Viene a la mente lo que decía el escritor James Allen en su libro Así como un hombre piensa. La mafia corrupta del PRIAM y junto a sus lacayos, el PRD, el Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano. Solo hay dos partidos, compañeros. No lo olvidemos. Los que están en contra del pueblo y los que estamos a favor del pueblo. Y si hacemos memoria y repaso, ya sabemos quiénes se aliaron pretendiendo que el presidente hoy, Andrés Manuel López Obrador, no llegue a la presidencia. Bueno, venía el comentario de que el escritor James Allen decía que en el mundo animal y vegetal, el ser humano entiende que las cosas no son rápidas. Y yo pongo en metáfora esto, compañeros. Tengo una semilla de aguacate y le digo a alguien, me ayuda por favor a sembrarlo para que mañana yo coseche manzanas. Pues es lógico que se van a reír de mí, nadie va a querer ayudarme. Porque aparte que es una semilla diferente, pues para mañana no tenemos nada. Entonces en el mundo vegetal, en el mundo natural, ¿lo entienden? Sabemos que hay que sembrar, procurar la semilla, agua, todas las necesidades que conlleva un sembrado y posteriormente cosecharlo. Y en el mundo animal igual, o sea, no vamos a cruzar un elefante con un avestruz para... Es ilógico. Ándale, entonces, en esos dos mundos...
Un oso con una hormiga y hagamos un oso hormiguero.
Ándale, exactamente, un oso con una hormiga y tenemos un oso hormiguero. Compañeros, vean qué irreales, mentirosos, doble moral y cínicos han sido los que han saqueado, bañado en sangre el país y con la mentira de que hoy el presidente no cumple y que la cuarta transformación está atrasada, presionan y los medios de comunicación chayoteros que existen también en el estado de Yucatán y en todo México, como los que han sido con sus nombres señalados, Ciro Gómez Leyva, el Lamebotas que cobra millones de dólares, junto con López Dóriga, Carlos Loret de Mola, su abuelo, el asesino de Efraín Calderón Laras, el Charras, no se nos olvide, compañeros, pues presionan tratando de confundir a la gente. Por eso les suplicamos que se informen en la mañanera y en los medios alternos, donde procuramos darle la información basándonos en las noticias oficiales que dan en la mañana el presidente. Entonces, en ese mundo animal y vegetal se entiende que todo tiene un proceso y tiene un tiempo. Pero en el mundo que hoy pretendemos aterrizar en la cuarta transformación, que es justicia y bienestar social, estos infelices, lamebotas, traidores a la patria, pretenden que sea de la noche a la mañana. Es imposible, compañero. Lo estamos haciendo y el presidente pide, por favor, su paciencia y su apoyo. 2 años está pidiendo para que se note el asentamiento de la cuarta transformación y 5 años, compañeros, 5 años para que México sea un país de primera con los servicios de salud de primer nivel, compañero. Seguiré aquí leyendo los anuncios, compañero. Sí, me alargué un poquito, discúlpenme. Xochitl Sanz, para la transparencia de la investigación de Pablo Amílcar en Guerrero por nepotismo, deben separar a su cargo a su hermana Irma Heréndira
Sandoval.
Heréndira Sandoval, titular de la función pública, esposa del politólogo extranjero de origen judío John Hackerman, un activista de izquierda que se formó junto al magnate liberal George Soros, principal promotor de ideología de género en México. Faltaría el déspota y payaso Moisés Reyes, más bien gobierno de cuarta. Respetamos su punto de vista, compañero, pero claro. Todos...
De hecho, ya se lo plantearon al presidente en la mañanera y se va a hacer la investigación.
Exactamente, sin tomar en cuenta y sin ponernos a contradecirle, compañero, pues es evidente que durante estos 80 años de saqueo, homicidio, baño de sangre, nepotismo, influyentismo, etcétera, etcétera, etcétera,
Rubiela, sarampión y
veriola. Ajá, dudo que hoy los luchadores sociales, los activistas, los que hoy critican como si fueran luchadores de toda su vida, se mantuvieron mudos como estatuas, muertos en vida. Bueno, seguiremos con los comentarios. Ana Duarte nos manda muy buenas tardes. Saludos, Ana, muchas gracias.
Saludos, Ana.
Silvia Duarte. Gus nos manda saludos. Marina Luna, muy interesante saber quiénes somos y recordar antecedentes. Bueno, muchas gracias. Desde la intención, estos infelices piensan que la historia era solo ponerlo en calles, avenidas y placas con la intención de que no recordemos. La historia nos mueve las fibras más sensibles de cada ciudadano. Cuenta la historia y el sufrimiento de nuestro México bañado en sangre que hoy, gracias a todos ustedes, 30 millones de mexicanos, llevamos a la presidencia a un hombre progresista y con visión humanista. La historia no debe olvidarse y esa es la intención. Vamos a seguir hablando de historia, aunque les duele y les moleste.
No, el presente se construye con la historia.
Así es, compañero. Jesús Méndez, AMLO arriba. José Luis nos manda risas. Muchas gracias. Seguimos. Ya, cedo el micrófono. Me estoy picando.
Muy bien. Bueno, muy bien. Pues siempre, siempre es placentero retroalimentarnos con sus comentarios, opiniones, sugerencias. Y cuando es posible, vamos a canalizarlos. También quiero aprovechar para recordarles nuestro correo, donde también nos pueden enviar sus sugerencias, comentarios, que es conviccionesaccion4t@gmail.com. Repito, conviccionesaccion4 con número t@gmail.com. Ahí con mucho gusto recibimos sus opiniones y comentarios. Diputada, el tema de los derechos humanos es parte de el artículo primero constitucional. La Constitución General de la República garantiza el respeto a los derechos humanos. Vemos que el tema migratorio, uno de sus vertientes fundamentales, aparte de la motivación económica, es la parte de los derechos humanos. El derecho que tenemos las personas, el derecho a migrar es un derecho. O sea, la libertad a decidir dónde hacer mi vida. O sea, también tengo el derecho a quedarme en el lugar, pero también tengo el derecho a migrar. Y esa es una parte que hemos visto durante muchos tipos de conflictos, inclusive en México hay una institución de nombre COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que en la década de los 80s ayudó muchísimo a nuestros hermanos guatemaltecos. Se pusieron muchos campamentos en Chiapas y en Campeche, fundamentalmente, en donde la COMAR acogió a, sobre todo, a población de origen indígena, cuando estaba el gorila presidente de entonces de Guatemala, Efraín Ríos Montt, un salvaje, un milico, apoyado por Estados Unidos, que se dedicó a una política de exterminio de pueblos indígenas en Guatemala para arrebatarles sus tierras. Y entonces el gobierno mexicano les dio refugio, coordinándonos con la Organización de las Naciones Unidas, COMAR también, y le dimos asilo a miles de guatemaltecos en Chiapas y Campeche. Entonces, ya hay una historia en ese sentido, en términos de campamentos. No es nuevo, tampoco nos asustemos. Ha habido una política muy generosa de México con muchos países. Ya lo mencionaba Rosario al principio del programa. Esta conmemoración que hizo el presidente con el exilio español, que fue una acción promovida durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, fruto de la Guerra Civil Española, que también fue resultado de una canallada de los gobiernos fascistas que había en Europa en aquellos años. Los gobiernos fascistas, fundamentalmente el gobierno de Italia, que lo encabezaba Benito Mussolini, y el de Alemania con Adolfo Hitler, que igual en aquella época apoyaron a otro gorila, de nombre Franco, Francisco Franco, otro dictador, y derrocaron a un gobierno constitucionalmente elegido en urnas, el gobierno de la República Española. Y ese gobierno de la República Española, que fue combatido salvajemente por estos países fascistas que estaban viendo a España como una especie de laboratorio previo a la Segunda Guerra Mundial, vemos que en esta acción canallesca, pues el gobierno de la República Española fue derrotado y el gobierno mexicano, entre otros, porque también el gobierno francés recibió a muchos republicanos españoles, pero México, el gobierno del general Lázaro Cárdenas, toma la decisión de recibir primero a niños. ¿Se acuerdan los niños de Morelia? De Morelia. Fundamentalmente eran huérfanos. Sus padres habían muerto en esa guerra civil española.
Y antes que se me olvidó, otra de las cosas que dijo el presidente con los exiliados españoles fue: viva los migrantes. Así viva es. Los exiliados, viva España, viva
México. Sí, sí. Y además, con esa nobleza y generosidad, porque muchos podrían pensar que como España tuvo colonizado a nuestro país por 300 años, pues el último país que pudiese haber ayudado al gobierno mexicano hubiese sido España. Y no fue así. Se les ayudó porque cayeron en desgracia y fueron avasallados por una maquinaria bélica abusiva, y se impuso una dictadura en España que duró también más de 30 años, ¿no? Porque desde que se implantó en la década de los 30, Franco ya vino a morir hasta la década de los 70, ¿no? Con todo y que fue repudiado. Pero fíjense que el gobierno de México, primero fue el general Lázaro Cárdenas y después los últimos gobiernos, no mantuvimos relaciones en una primera etapa formales con España, por lo mismo. Y sí reconocimos al gobierno de la República. Es más, el gobierno mexicano no solo recibió a los asilados, sino permitió la instalación del gobierno republicano en México. Durante una época, el gobierno republicano tuvo su sede en México, porque fue asilado y se les dio, digamos, esa cobertura diplomática. Y también durante esos años del general Lázaro Cárdenas, ya en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tuvimos diplomáticos mexicanos que dieron apoyo y asilo a muchos ciudadanos que eran perseguidos por la Alemania nazi. En Marsella tuvimos un cónsul mexicano, que por cierto hay una placa ahí en el Senado de la República, de apellido Bosco, que le dio muchísima ayuda a muchos ciudadanos que, de no haber sido eso, los hubieran matado. Entonces vean cómo la política mexicana ha sido fundamentalmente humanitaria, y no es de ahorita, por favor, no quieran responsabilidad al gobierno de la 4T. ¿Cuál? Miren, los gobiernos de Lázaro Cárdenas, inclusive gobiernos priistas, Luis Echeverría, priista, asesino del halconazo de los estudiantes del 68
y espía
de Estados Unidos,
traidor a la patria,
le dio asilo a muchos perseguidos de las dictaduras de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú. O sea, también era un doble lenguaje. Se dice que eran candil de la calle y oscuridad de la casa, también es eso. Pero no podemos negar que si hay una institución, aparte del ejército mexicano, una institución muy sólida de las instituciones mexicanas durante muchos años, es la diplomacia mexicana. Y se cubría de gloria hasta que llegaron los neoliberales. Entonces había hasta, no quiero decirlo, pero había gente muy improvisada que los hicieron diplomáticos. Y yo en esa época, porque me tocó ver algunos casos, voy a evitar en esta sesión decir los nombres, porque todavía viven algunos de ellos, pero
como dice Andrés Manuel,
ajá.
es tu derecho de silencio.
Así es, sí. Y otros días sí les diré los nombres. Resulta ser que estos diplomáticos no eran diplomáticos de carrera, sino diplomáticos a la carrera. O sea, no alcanzaban hueso en la administración pública del gobierno y entonces lo enviaban de embajador a algún país, como pues no alcanzaba, lo hacían de embajador, pero eran personas que no tenían la carrera diplomática. También les recuerdo que la diplomacia mexicana tiene un instituto de estudios diplomáticos, Matías Romero, el IMRED, Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, por sus siglas IMRED, y es una institución muy seria, muy sólida, que fue, digamos, relegada. Miren, diputada, tú sabes que en estos días ha salido el tema de un ministro de la Suprema Corte de Justicia que da la impresión de ser un sinvergüenza.
Mi apellido.
Medina Mora.
Eduardo Medina Mora, ¿no?
¿Y qué creen? No lo van a creer, amigas, amigos, tocayo, Rosario, diputada. Fue embajador, voy a acomodar el micrófono, de México, en Londres y en Washington. ¿Lo pueden creer?
Y compadre de Peña Nieto.
¿Lo pueden creer?
Y compadre.
¿Se dan cuenta el nivel de improvisación? O sea, todas las embajadas son importantes, ¿eh? Aunque sea de un país pequeño. Pero la embajada en Washington y la de Londres, donde pones a un tipo, perdón por lo de tipo, que trabajó para el PRI, para el PAN, de manera indistinta, que fue procurador, secretario de Seguridad Pública, embajador, ahora ministro de la Suprema Corte, es inmoral, deshonesto, indeseable. ¿Y por qué nuestra política internacional y nuestra política exterior, tocayo, tiene que sufrir por los arreglos de unas cúpulas de poder ciegas? Porque el señor será lo que sea, pero él no está preparado para ser diplomático. Me perdonan, si el expresidente Peña lo quiso presentar como su candidato porque estudió leyes y a su manera, un diplomático es mucho más que eso. Es el embajador del pueblo de México, no de su gobierno nada más. La representación de nuestros embajadores y de nuestros consulados es del gobierno y del pueblo de México, y más del pueblo de México que del gobierno.
Pero ir poniendo lugares estratégicos a sus amigos era una forma de ir amalgamando la corrupción a la que nos lleva.
Pero si tú pones a un diplomático que no está preparado para ser diplomático
¿Crees que les
en la
importa?
relación con... ¿Qué estamos hablando hoy? La relación compleja con Estados Unidos.
Exactamente.
Ahí tiene que haber un diplomático de carrera, no a la carrera.
Y honesto.
Así es, profesional, con conocimientos, que sea representante de la voluntad del pueblo mexicano y no a un mequetrefe,
Hay una palabra en maya. Hay una
deshonesto.
palabra en maya que
Dilo,
va
dilo,
muy bien.
dilo. Pe.
Pe la na.
Para el próximo programa tendremos traducción simultánea en maya.
Sí, un
Pero
comentario. ¿Podría hacernos el favor de leer la esencia de la Carta Magna de la política exterior? Solo para hacer un comentario.
claro que sí. A ver, diputada, por favor.
¿La que tengo ahí?
La de...
Sí, aquí está.
Creo que...
Ahí está, ahí
Esta.
está. Okay. Sí. Pues la Carta Magna, los principios normativos, dice que a continuación se enumeran, es la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza de las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Así es.
Esos son... Por eso no se mete en Venezuela.
Entonces, yo quería a completar el comentario. Sucede, compañeros, que los partidos que nos gobernaron durante 80 años, que es el PRI y el PAN, corruptamente bañaron de sangre el país, son hipócritas y doble moral. Y les comentaré paso a paso. En un principio, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, criticaba que los inmigrantes estaban pasando indiscriminadamente.
¿Cómo dices que se llama?
Marco Cortés.
Ah, que escribe con falta de ortografía.
Exactamente, su nombre, sí. O sea, fíjense, compañeros, cómo son hipócritas. Esa es la palabra. Porque tuvieron en su poder la oportunidad de cambiar a México y el infeliz de Vicente Fox, sobornado con 20 millones, hay que recordarlo, parecía disco rayado, pero no es necesario que no se olvide. La periodista Anabel Hernández, en su libro Los Señores del Narco, escribe que Vicente Fox recibió 20 millones de dólares de mano del Chapo Guzmán, y un general lo confirmó. Tuvieron en su poder Vicente Fox y Felipe Calderón todo lo necesario para hacer de México un país de primer mundo y no lo hicieron. Se dedicaron a sangrar al país, robándolo, y ahora resulta que son los grandes salvadores de México con y sus ideales. Entonces, criticaban la inmigración indiscriminada, y ahora que se hace el trato, como dice el acuerdo que tuvo el canciller Marcelo Ebrard, ellos ahora dicen que cedimos y que somos el muro de hoy de Trump. Mentira, compañeros. La política que ha manejado México ha sido base del sufrimiento desde Juárez, y él mismo decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno a la paz. Y se ha mantenido una política humanista y social. Y el presidente Andrés Manuel, nada comparado con esos subordinados, lamebotas que por dinero aceptaban todo lo que Estados Unidos quería. Oye, presidente, no es así. E incluso rechazó el dinero que le ofreció Estados Unidos en su plan Mérida. Una vez le ofreció, dice el canciller, que lo volvió a ofrecer dinero, armamentos y helicópteros y equipo bélico para frenar a la migración. Y dijeron, no necesitamos tu dinero, pero sí vamos a hacer algo que ya estaba iniciado. Porque si recuerdan, compañeros, la Guardia Nacional está entre... el Plan Nacional 2019, ¿verdad? Y ya estaba entre los planes de desplegar la Guardia Nacional, porque los malditos, infelices, traidores y rateros nos tenían para cuidar a todos los mexicanos de Yucatán a Tijuana 10,000 elementos. Sí. Y hoy el presidente tiene la intención de desplegar 150,000 elementos en coordinaciones distribuidas de una forma gradual. Entonces, el plan de desplegar a la Guardia Nacional ya estaba llevándose a cabo. Que sí se aceleró o se mandó más elementos de lo que se tenía planeado en la frontera sur, pero aquí tiene otra función, que no va a ser solo cuidar que no pasen los migrantes, porque hoy sabemos, compañeros, no nos hagamos tontos, que el tráfico de drogas lo permitieron estos gobiernos corruptos.
Y el gobierno de Estados Unidos.
Y el gobierno de Estados Unidos lo consume. O sea, si ahí no se hagan tontos también los compañeros.
¿Cómo entra la droga?
Exacto. Y si no lo consumieran y lo permitiera, pues no. O sea, si no hay consumidor, pues cómo va a haber producto. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí se está atacando desde la frontera sur. Así que hoy estamos tratando de registrar a cada uno de los migrantes para brindarles hasta seguridad, porque tendrá una credencial, según el canciller Ebrard, para que puedan ser identificados niños, mujeres que están llegando solos. Antier se detuvo un tráiler, tres tráilers con 800 personas, y más de 200 eran menores de edad.
Lo que dijo el canciller Ebrard, dijo, les 3,500 y solo una vez. O sea, si intentabas entrar...
$1,500 y $5,000 te da una oportunidad de regresar si te pescaba. Entonces, este plan, que este acuerdo que se tuvo de los 45 días tampoco obliga al presidente, ni es que inmediatamente impondrán los aranceles, no, es un acuerdo que hicieron y el presidente lo tomó como reto porque le encantan los desafíos a nuestro señor presidente y de todo corazón lo apoyamos aquí desde Mérida, Yucatán.
El 22 llega,
aquí estaremos, Mérida, Yucatán.
Sábado 22
llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a Mérida, Yucatán. Confirmaremos los lugares en el siglo XXI y Valladolid a las 5 de la tarde. Bueno, entonces este plan que se acuerda fue con la Guardia Nacional en la frontera sur, se verificará tráfico de personas, entrada de armas y drogas y todos los delitos que se han estado cometiendo en la frontera sur y la seguridad para los pueblos de Chiapas, Tabascos y todos los pueblos de la frontera sur. Así que es una farsa lo que ellos dicen, no nos sometimos a Estados Unidos, y el presidente dijo, pudimos responder de la misma manera, pero apegándose a la Carta Magna, al espíritu constitucional que viene atrás de es extender la mano amiga, en vez de que Donald Trump los trate como animales en jaulas. Nuestro gobierno humanista, progresista y buscando el bienestar social ofrece el espacio acondicionándolos para que esperen ellos su trámite que Estados Unidos les hará. Así que es una farsa lo que manejan, y como no tienen bandera política no pueden ofrecer nada. Han estado ofreciendo salud, que gratis de la tomografía, que gratis, o hacen sus caravanas de salud, limpieza dental. No, señores, nosotros no hacemos remedios. Este gobierno de la Cuarta Transformación federalizará el sector salud y tendremos, a más tardar en 2 años, 3, un sector salud similar al de Canadá o de Suecia, de primer nivel. No niñería, no tienen bandera, ya están perdiendo los últimos simpatizantes que les quedan. No les queda más que atacar este gobierno de la Cuarta T, pero estaremos firmes, defendiendo y compartiendo la información que vayamos obteniendo de lugares oficiales y entre ellos la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, compañero.
Muchas gracias, tocayo. Y bueno, efectivamente, la mañanera del presidente nos ilustra sobre los lineamientos principales en que se conduce la política nacional y hay que estar atentos a ellos. Y ya Radio AMLO transmite, así es que por favor véanlo a través de Radio AMLO, que es también su casa. Bien, para ir ya perfilando nuestro tema del día de hoy, si bien vimos que en nuestro texto se hace un repaso de las invasiones militares que ha cometido Estados Unidos a nuestro país, vemos que hoy el tema, con el pretexto migratorio, pone de trasfondo la realidad de ellos, que es un tema económico. O sea, se pone en una negociación un tema de una naturaleza contra otro tema de otra naturaleza. O sea, el tema migratorio es un tema de derechos humanos y el tema de los aranceles es un tema de economía, de comercio internacional. Ustedes se preguntarán por qué un gobierno, asumimos que los gobiernos están encabezados por gente inteligente y capaz, y asumimos que en Estados Unidos así pudiese ser, pero hemos visto que no. ¿Por qué? Porque toman la agenda comercial como un pretexto de presión a nuestro país por un tema que les interesa de materia electoral. Vean cómo ya son tres cosas. Mientras para México es un tema de derechos humanos, política migratoria, para un sector de los fifís de Estados Unidos, que también los tienen, es un tema comercial, porque quieren aprovechar para meterle aranceles a productos mexicanos y que los productores norteamericanos vuelvan a recuperar las ventas. Pongo el ejemplo más notable, la industria automotriz. O sea, ellos se quejan mucho de que la industria automotriz mexicana, que yo sostengo que no es mexicana, porque son transnacionales que arman sus autos aquí y los regresan allá. Resulta ser que allá están peleados porque la Chevrolet, la General Motors, en lugar de generar los empleos en Detroit, los está generando en Silao, Guanajuato. Pero la empresa es la misma, es una empresa norteamericana, y a nosotros nos meten en ese ajo y en ese conflicto de intereses económicos. Entonces, el pretexto, los derechos humanos de los migrantes. Acá, un tema comercial, pero sale a relucir, recuerden que el día, creo que ayer, el señor este del copete naranja, porque creo que el tinte no siempre le agarra el mismo color, de repente parece de parece de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque es naranja. A lo mejor va a ser el candidato de ellos, puede ser, ¿no? Lo podrían adoptar. Resulta ser que el señor trae un interés electorero. Fíjense bien. O sea, lo económico con lo electorero, porque en Estados Unidos, amigas, amigos, tienen un proceso no como el nuestro. Ellos tienen lo que llaman sus elecciones internas, que en los hechos que es como una precampaña larga. La elección de ellos va a ser hasta el 2020 en noviembre. O sea, falta más de un año. Y ya entra en el proceso. Entonces vean, una motivación electorera en Estados Unidos que le quiere llamar a ese nicho, que habría que pensar nosotros que si en Estados Unidos hay electores que aplauden el que sean racistas, discriminen a un ser humano, la verdad que ese electorado hay que ponerlo, más bien yo diría como los antivalores, ¿no? Porque el racismo no puede ser un valor.
No, pero la forma en que ellos actúan,
o sea, su destino manifiesto, en donde leen ellos que alguien dijo que su Dios dijo que los blancos eran los superiores y los inteligentes.
Carlos, de una lata de leche, que para mi gusto era como racista, porque tenía la foto de un niño blanco y un niño negro.
¿Y cuál es esa?
No recuerdo el nombre, pero recuerdo que la vendían en Chetumal.
O sea, era Fayuca.
Era Fayuca. Entonces, yo me acuerdo que en alguna ocasión...
No, yo no falluqueaba.
En alguna ocasión, un niño que yo conocía, dijo, no quiero tomar...
Esa leche porque no está reflejado, ¿no? Sí. Una especie como de racismo, ¿no? Sí. Sí, bueno, los digo, este electorado al que le está llamando el señor Trump, diciéndole, puedo abusar de México, puedo presionar, puedo discriminar, puedo encarcelar niños, puedo hacer casi lo que me venga en gana, y que gracias a esa actitud valentona de cowboy extraviado del siglo XXI.
A mí más que valentona, cobarde.
Bueno, en el fondo es cobardía, ¿no?
Es la forma
de escudarse. Cuando tus argumentos no tienen fuerza, recurres a la fuerza como una razón.
Exactamente.
Y es diferente que la razón sea nuestra fuerza a recurrir a la fuerza bruta como una razón. Y eso es lo que está demostrando el gobierno de Estados Unidos, porque no solo es el señor Trump, yo sí quiero señalar, sino los que están atrás de él, su equipo de asesores y los poderes fácticos de Estados Unidos. Entonces vean cómo se está mezclando lo electoral con lo comercial y los derechos humanos. Y algo que creo que debemos de tener también muy presentes, amigas, amigos, preparémonos para que si al señor se le pegan los cables, no respete el acuerdo. También Estados Unidos nos ha dado muestras de no respetar los acuerdos. Miren lo que acaba de hacer el señor Trump cuando llegó al gobierno. Desconoció los acuerdos de París y retiró al gobierno de Estados Unidos. O sea, cuando algo no le gusta, simplemente me salgo. Pues y ya no lo respeto.
Programas de televisión,
bueno, Sí, pero el gobierno no es un programa de televisión.
Pero él
El
no está.
gobierno no es el concurso Miss Universo, ¿eh?
No, ni aquel concurso
Que
que hacía
no sé qué hacía, pero
de empresarios o algo así, ¿no?
sea,
Es que yo hasta ahorita no entiendo, Carlos, cómo pudo existir gente que votara por él.
bueno, pero también hay
No
que
puedo
digo, hay
hablar.
que decirlo, porque la elección fue en el 2016. Hay que decirlo, el señor Trump no ganó con la mayoría de los votos, ¿eh?
No,
Con el voto popular
no ganó.
obtuvo más votos Hillary
Hillary
Clinton
Clinton.
que Donald Trump. O sea, vean qué clase de sistema electoral es que el candidato que obtiene más votos del pueblo no gana la elección, sino gana aquel que obtiene los votos del colegio electoral. Entonces resulta ser que tú y yo como ciudadanos necesitamos de un intermediario en un colegio electoral que a su vez vota por el candidato a la presidencia. ¿Cómo lo ves el intermediario, tocayo?
Corrupto.
Hay de haber moches, ¿no?
Ah, no.
En Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Digo, porque así
Conduciendo.
como que democráticos, democráticos, pues hay muchas muestras que no. Ya lo habíamos visto hace poco con cuando el ex vicepresidente Al Gore, que fue candidato a la presidencia después de Bill Clinton, que el otro ignorante del George Bush hijo le hicieron trampa. Es más, ese asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y hasta allá se terminó de resolver, porque al estilo mexicano PRI, el hermano de George Bush, que era el candidato republicano, Jeb Bush, Jeb, gobernador de la Florida, pues ahí como que el resultado no salía, se demoró el resultado. Y en la zona de Boca Ratón, pues ahí como que los votos no salían como
Cuadraron.
habían sido, y el tema fue impugnado, terminó la Suprema Corte de Justicia, ya tienen 7 magistrados de la Suprema Corte, 7 ministros, menos que en México, por cierto, siendo un país más grande, para que pensemos en reformar al Poder Judicial también. Y 4 resolvieron en favor de George Bush y 3 en favor de Al Gore. Conclusión, se impuso el fraude. Entonces, aquellos también tienen su historia de fraude electoral. Entonces, vean cómo la relación es compleja. Pasamos del siglo XIX, principios del siglo XX, en nuestra revolución, de invasiones militares de Estados Unidos. Y después tenemos lo que yo llamo las guerras de cuarta generación, que ya son las invasiones comerciales, las invasiones tecnológicas, y entonces ya no es necesario mandar a los Marines y a todos estos inconscientes que están reclutados en el ejército de Estados Unidos, sino simplemente a través de sus acuerdos comerciales atropellan la soberanía de los países y nos quieren imponer la compra de bienes y servicios que a lo mejor ni solicitamos, ni queremos, ni deseamos, ¿no, diputada? Pues los Burger King, los McDonald's, todas estas franquicias
Es que
norteamericanas,
sí, es eso, fíjate, en
no.
toda esta avenida, ¿qué encuentras? Carl's Jr.,
Sí.
Burger King,
Starbucks Café.
Starbucks,
Ajá.
esta otra de hamburguesas acá igual, por donde te voltees, hay franquicias. Subway, que es del gobernador de, ¿sabes tú? El Vila ese que trajo
¿A la
la Subway.
franquicia? No sabía, pero bueno, no lo descarto, ¿verdad? Porque creo que ese es el estilo de los conservadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que en conjunto tenemos que mirar que vamos a seguir siendo vecinos, pero tenemos que ser vecinos no solo con dignidad, sino con un proyecto de nación que debe ser diferente al de ellos.
Y quitar la idea de que somos el patio trasero
No. Miren,
de
ya ha
eso.
habido declaraciones tanto de la Cancillería rusa. El otro día escuché un comunicado de la Cancillería china que citaba textualmente, diputada, Ningún país es patio trasero de nadie. Así lo dijo el vocero y el portavoz de la Cancillería del gobierno chino, con todas sus letras, y entiéndalo quien lo entienda. Miren, ¿cuál es el planteamiento que traen estos gobiernos abusivos de Estados Unidos? ¿Convertirnos como a Turquía? Quiero citarles el caso de Turquía. Los israelíes y los norteamericanos deciden fastidiar a Siria. Invaden Siria y están friegue y jode con todos sus grupos del Daesh, todos estos mercenarios financiados por Estados Unidos, por la CIA. Y le arman una guerra civil a Siria. ¿Qué provocas en Siria? Pues que el que no tiene un arma al frente, pues, va a preservar su vida. Entonces genera un flujo migratorio muy fuerte hacia Turquía. Y Turquía es un país que en términos de cómo se parece mucho a México. De hecho, los últimos lugares de la OCDE siempre se los compiten México y Turquía. El lugar 31 y 32, los peores lugares son México o Turquía. Entonces a Turquía le dice la Unión Europea, porque también Turquía es parte de la OTAN y quiere ser parte de la Unión Europea. Dice, oye, conviértete en un país que reciba a los desplazados para que no me ensucien mis calles en Alemania, o en Italia, o en Austria. Te vamos a dar dinero, le dicen al gobierno turco, pero tú recibe a los sirios, para que no pidan asilo hasta acá. Y entonces Turquía, bueno, pues hace sus cuentas, dice, bueno, ¿cuánto me vas a dar? Y arman sus campamentos de refugiados sirios. Entonces, toda esa oleada, ¿provocada por quién? Por Estados Unidos. Genera el desplazamiento de personas y un tercer país, que no fue el que generó el conflicto, es el que está enfrentando el flujo migratorio y aparentemente le dan dinero. El tercer país que le llaman, que reciba. Entonces, aquí dicen que ya convencieron a Guatemala, de ser una especie de tercer país y frenar estos flujos migratorios, pero yo quiero llegar al punto de que si la política económica de Estados Unidos fuera diferente hacia Centroamérica, yo les aseguro que no habría esa oleada de migrantes. Y les doy otro dato, Honduras, no se nos olvide. ¿Quién derrocó al presidente Zelaya? Estados Unidos.
Sí, bueno,
y no fue Trump, ¿eh?
Con su operación Cóndor, que aunque...
Ajá. Bueno. Fue el gobierno de Obama. De Obama el bueno, ¿eh? El del premio Nobel.
Fíjate que Obama también.
No.
Deportó a
muchos. Obama deportó más que los que están deportando. No, es que es doble moral, el doble discurso. A veces los gobiernos demócratas son más agresivos contra México. Entonces lo que les quiero señalar es que la administración Obama, diputada, derrocó el gobierno de Zelaya en Honduras, y el que está ahorita de presidente de Honduras fue el que quedó en lugar de Zelaya, impuesto por Estados Unidos. Y el que está ahorita en Honduras fue reelecto con fraude electoral, tipo Calderón, 2006, se cayó el sistema de conteo de Honduras, el día de la elección, sí, se cayó el sistema y reeligieron al gorila que impuso el gobierno de Estados Unidos en Honduras, y de los tres países que tenemos migrantes, los que están expulsando más migrantes es Honduras. Saquen sus conclusiones, diputada.
Lee primero los mensajes.
Ah, ok, correcto.
Ya tenemos bastantes. Hay
limitaciones. Buenas tardes, compañeros. Seguimos con los mensajes. José Luis Juárez. Yo estoy con mi presidente, nosotros también, José Luis, apoyando la cuarta transformación, comprometidos al 100 con el Plan Nacional 2019-2024.
Plan Nacional de Desarrollo.
De Desarrollo 2019-2024. Armando Kim, o Cam, una K y una M, Cam, saludos desde San Luis Potosí, pero soy orgullosamente yucateco. Saludos
San
Yuca.
Luis, allá con las enchiladas potosinas. Acá te guardamos tu pochuc.
Así es.
Panucho.
Panucho.
Andrea Lorena Duarte, muchas gracias por tan interesante programa. Andrea, en verdad, muchísimas gracias.
Saludos a las Américas.
Nos anima mucho estos programas, estas felicitaciones, estos agradecimientos, porque lo hacemos de todo corazón, con honestidad, compartiendo lo poco, mucho que estemos aprendiendo en este arduo camino de la política. De corazón, muchas gracias. Bofo Choforo Rey, excelente, gracias compañero Bofo.
Bofo,
con
saludos.
Sinceridad, eso sí, antes que todo, tenemos mucho corazón. José Hernández, hola, buenas tardes, saludos a todos los integrantes de este programa desde San Sebastián, Ixcapa, Oaxaca. Gracias,
saludos,
José.
Oaxaca. Por allá estaremos pronto en Oaxaca visitándolos.
Bueno, José. pues comentar sinceramente que de todo esto hay un trasfondo, que es lo que no debemos perder de vista, porque nadie se va por gusto a ningún lado. Y esto es lo que la prensa y lamentablemente los prianistas corruptos y doble moral se callan, porque solo están pretendiendo hacer crítica, y es válida, pero no sean hipócritas. Por eso es muy necesario recordarlo, que no están viendo del trasfondo del asunto, que es la necesidad, la pobreza, la violencia, los asesinatos, la falta de oportunidades, todo lo que ustedes, prianistas, dejaron en México, es lo que están sufriendo nuestros hermanos de Centroamérica, y México les tenderá una mano amiga para que podamos caminar y seguir dando validez a esa esencia de nuestra Carta Magna, que es el respeto a la vida, a los derechos humanos. Y para aclarar un poquito el tema de tercer mundo, diputado, no sé si nos pudiera hacer el comentario, leer el significado de tercer mundo, porque al principio tampoco me quedaba muy en claro el significado.
Pues que una de las peticiones de Washington es que México se convierta en un país
tercer país seguro.
Es un concepto diplomático, dice, que implica que ese país se haga cargo de los migrantes que han solicitado el permiso de refugio en los Estados Unidos, un trámite que hasta ahora se realiza en el país donde se solicita y que esperen su resolución. Y esto suele durar hasta incluso años, meses, años. Es un país distinto, en este caso México. Una medida que también asfixiaría todavía más una frontera norte colapsada por los miles de migrantes que sobreviven desde hace meses en albergues saturados y que pretenden desincentivar el viaje de los que migran desde el sur.
Nos están obligando a que
el tercer país seguro,
donde se registre, pero ellos quieren estar allá.
Digo, tercer país seguro para ellos, no para nosotros.
¿Qué hicieron los gobiernos anteriores en nuestra frontera?
No, es la hipocresía y la doble moral de
esos planetas. Es que acá esto y la ayuda a los migrantes, dijo que va a darles trabajo.
Y los asesinaban, los deportaban con violencia, con sus armas del Plan Mérida, que aceptaban el soborno de Estados Unidos.
Así es, y además de esto, ¿cuántas cosas clandestinas hay por allá?
Bueno, el rancho donde aparecieron
126
muertos inmigrantes.
O la tragedia de San Fernando, donde acribillaron a 72 migrantes.
¿No? En las cosas buenas que está haciendo Andrés Manuel, este tipo de gente.
Humanistas, ¿no? Sociales.
¿Qué hizo ayer? Dos municipios de Oaxaca, cuidados por el gobierno
prianista
neoliberal, y se entregó un cheque de 12 millones y fracción.
800 mil.
De lo que se ha vendido, de lo que se recupera.
Para que tomen camino. Eso no lo dicen.
Pero está la mañanera.
Sí, yo por eso no me la pierdo.
La mañanera tiene una audiencia Ya muy grande, ¿eh?
Le rompió el rating a todos.
Así es, o sea.
Se oye bonito, le rompió el rating.
Así es, ¿no? Porque
también le rompió la.
La,
no, no se puede.
La chola.
Le rompió el rating.
El alma mater. El alma mater. Sí, sí, por eso hay muchas cuestiones. ¿Se acuerdan que en algún momento hasta los ambiciosos de Televisa pretendieron que el presidente les diera en exclusiva el programa? O sea, bueno, qué ingenuidad y qué miseria comercial de los directivos de Televisa.
Nos van a devolver la calle que quitaron a la Ciudad de México muy pronto, van a ver.
Sí, que ahí el diputado Fernández Noroña la ha estado peleando muchas veces, ¿no? Por ahí hay varios videos que dan testimonio de esa situación. Sí, de hecho platicamos con él en San Lázaro y dijo, nos dijo que le gustaría visitar Mérida.
Le cocinamos cochinito pibil.
Ya tiene rato.
Claro.
Pollo pibil y sopa de
lima. Así es, ¿no? Entonces, así es. Bueno, miren, hoy por hoy esta relación compleja sigue siendo compleja. Lo curioso es que ya no, esto del tercer país seguro, como estamos en el tránsito de Centroamérica, el gobierno de Estados Unidos no ha mirado que hay una forma mucho más rápida y eficiente de evitar los flujos migratorios, que es crear condiciones decentes y humanas para la gente en su lugar de origen. Y si ellos pudieran incidir con inversiones, como lo hizo en alguna época, o lo intentaron, cuando estuvo la administración del presidente John F. Kennedy, que le llamaron una especie como de alianza para el progreso, unos ejércitos de la paz y este tipo de cuestiones, que miraban cómo ayudar al desarrollo de estos países con menos oportunidades, con menos posibilidades, era un enfoque diferente. Y yo estoy cierto que en los años 60, cuando se dio esto, todavía hasta los principios de los 70, yo les digo que los flujos migratorios que había no eran tan grandes como los que hay hoy, porque las condiciones de pobreza no eran tan extremas como las que hoy estamos atestiguando. Entonces, moraleja: primero, necesitamos urgentemente diversificar nuestra política internacional. Necesitamos crear otros puentes, no solo diplomáticos, sino también comerciales.
Léase.
O sea, el Tratado de Libre Comercio que firmó el gobierno de Carlos Salinas, que no el pueblo de México, para beneficiar a los grandes empresarios mexicanos, no nos trajo beneficios al resto del país, hay que decirlo puntualmente. No trajo beneficios al país. Que se haya beneficiado la industria automotriz mexicana no nos benefició a nosotros. O sea, dígame quién de aquí ha recibido un beneficio de la industria automotriz mexicana. Tú trabajas o trabajaste para la FOA, para la CHE. Yo tampoco. Tú, diputado. Compañeros, eso si se dio, son trabajos mal pagados además. O sea, ¿por qué esas plantas se vinieron a México? Porque en lugar de pagar los 10, 12 dólares por hora que tienen que pagarle un obrero en Estados Unidos, aquí pagan 8 dólares, pero por todo el día. Por todo el día. Y allá es por hora. O sea, estamos hablando de un ahorro de la décima parte en términos salariales. Por eso fíjense que ahora que se renegoció el tratado, que ahora se llama T-MEC, fíjense qué curioso que los norteamericanos le exigen a la parte mexicana que se paguen mejores salarios a la industria automotriz. O sea, ¿cómo es posible que el reclamo de un mejor salario no venga de nosotros?
¿Pero qué es lo que pasa? El mexicano, mano fuerte, mal pagado, es lo que quieren.
Lo tienen tanto aquí trabajando en sus maquiladoras como allá como indocumentado, porque también
a los tomateros, ¿cómo les
pagan? Aclaremos,
a los arroceros.
Miren, detrás de todo hay un interés económico. ¿Por qué no han querido que sean legales los indocumentados. Les voy a decir por qué. Porque el día que esos millones de trabajadores entren en la formalidad de allá, no les van a poder pagar salarios por debajo de lo que marca la ley allá. Y entonces esa mano de obra barata, que para ellos, para el trabajador mexicano, el trabajador migrante, es mucho dinero en comparación a lo de su país de origen. Pero aclaremos, la asimetría económica es la que juega en favor de los empresarios norteamericanos, no del interés nacional. Y fíjense, si ese trabajador que hoy cobra en Estados Unidos a $4 la hora porque es indocumentado, o a $5, le tendrían que pagar el doble. Entonces, ¿quién es el primero que se opone a que sea legal su estancia? Pues aquellos mismos. Es una doble moral, es un doble discurso. No vamos a violar los derechos humanos, pero tú no puedes estar documentado. Y sus leyes son tan largas para que seas residente y ciudadano, que si en un país normal del mundo el proceso demora 5 años, la media a nivel mundial para tú ser nacional de otro país, no siendo nativo, en Estados Unidos te puedes llevar 10 o más años, te puedes llevar 10 o más años en ese proceso y a lo mejor nunca accesar. Y otra parte muy importante, todo ese trabajo que empiezan a generar los connacionales y los que ya están generando seguridad social, los que están generando impuestos, y cuando son deportados al país, pregúntense, esos impuestos y esos derechos, nos lo comentaba el otro día Felipe, que estuvo con nosotros, ¿quién se queda con ese dinero? Porque a ella lo deportaron. ¿Dónde se queda ese dinero? Esa pensión que se estaba haciendo. Se queda allá porque tú ya no tienes ni el derecho de reclamar. Entonces, es el mensaje que les queremos transmitir. La historia, nuestro libro nos dice que las intervenciones militares fueron la característica del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy hay otro tipo de intervencionismo, pero sigue habiendo intervencionismo. Y sin denostar a los egresados de alguna universidad norteamericana, yo les voy a ser honesto, yo prefiero contratar a un estudiante de una universidad mexicana, de una universidad pública, que haya estudiado acá, alguien que se haya aprendido las recetas del extranjero, como lo decía este, creo que de apellido Lansing, que bastaba con controlar a un hombre en México, un presidente, formarlo, educarlo en Estados Unidos, y dice un comentario que es ofensivo y desafortunadamente real en muchos ejemplos. Dice, van a hacer las cosas mejor y más radicalmente de como lo hubiera hecho un norteamericano impuesto en México. O sea, si tener un presidente extranjero sería un grito en el cielo, Lansing dice, no, estos son capaces de hacerlo más radical de como lo haríamos nosotros. O sea, es grave. Y aquí en nuestro libro, el representante Lin dice algo similar. Dice que el pueblo de México es un pueblo muy generoso, este es un país muy rico, muy abundante, pero que cuenta con una clase social que su única preocupación es ir al country club. Y el país se lo puede llevar el quinto infierno. Estamos hablando de la época en que asesinaron a Madero, en la época en que Carranza lucha contra Huerta y este representante norteamericano, porque ya nada más para cerrar nuestra conversación y despedirnos, Carranza, cuando se enfrenta a estas invasiones norteamericanas, se pide la intervención de un grupo, digamos, de apoyo diplomático, que era el grupo ABC. ABC era Argentina, Brasil y Chile, y se hacen unas negociaciones diplomáticas en Niágara, y allá resulta ser que estos tres países se coluden con Estados Unidos para sugerirle a México cómo hacer su gobierno. Entonces Carranza les manda una carta y dice, oiga, pues no sean así, yo soy un país hermano, latinoamericano, hay que respetar las decisiones internas de ese país, aunque estemos en un conflicto social. Por Rosario, siempre un gusto compartir aquí la transmisión, diputada, ahí con los compañeros, tocayo.
Sí, sí, un comentario nada más, un comentario compañeros, no olvidemos, tiempo pedimos junto con el presidente para aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, porque no olvidemos que estos dos partidos junto con sus lacayos nos gobernaron durante 80 años y nunca se preocuparon como el gobierno de la Cuarta Transformación lo está haciendo. No olvidemos y no dejemos dejarnos llevar por la publicidad de los chayoteros y compartir lo poquito que vayamos aprendiendo con la intención de abrir los ojos, compartir lo poco mucho que vayamos nuevamente aprendiendo. Y en 2 años, compañero, soy capaz de hacer una apuesta con cualquiera al aire de lo que sea. En 2 años debemos ya no hacer notorias, debemos ya anotar el plan nacional y en 5 años consolidar nuestro proyecto de nación. Gracias.
Bien, muchas gracias, tocayo. Bueno, pues, amigas, amigos, un gran abrazo, siempre agradecidos con su atención. Y bueno, pues pronto estaremos en Radio AMLO, Ciudad de México. Ya el sábado por ahí estaremos en un programa, se los dejamos de sorpresa. Les mandamos un fuerte abrazo a los amigos de Radio AMLO y les recordamos, como siempre, convicción es acción, desde Mérida, Yucatán. Hasta la próxima.